Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes desde este pequeño estudio llamado el Estudio Fátima. Porque ya les he explicado que había una Virgen de Fátima y se quedó el nombre, que siempre es un nombre muy bonito. Y desde aquí, pues, seguimos compartiendo con ustedes estos programas que para mí son muy importantes porque tenemos diferentes motivaciones. Parte de estos títulos que yo le doy tiene que ver con el calendario. Por ejemplo, uno de San José, porque acuérdense que San José tiene dos celebraciones. Uno es San José Obrero y la otra es San José. Por eso el programa que hicimos o hemos hecho, ya uno pierde un poquito la noción de los programas. Otros no, otros son temas generales, porque yo, mirando lo que me dicen, cómo veo, algunas veces voy a misiones y los párrocos me hablan de alguna situación, pues yo trato entonces de buscar que sea motivado por ese evento o esa situación en particular, pues entonces para que sea para una totalidad, como fue, por ejemplo, el bolsillo de Comején. O te acuerdan también ustedes el de cariño terapia, que es una frase de Francisco, el Papa Francisco, y la otra era discriminación cibernética, que también es un programa que causó mucho impacto, porque yo sigo diciendo que hay una discriminación total, porque se están haciendo cosas sin ver los efectos colaterales, ¿no? Uno trata, pero a veces se hacen las cosas sin contar que hay un grupo de personas, entre ellos yo me incluyo yo, ¿no? Que no es cuestión de que aprendamos, no lo vamos a hacer, es que no querramos, es que no. Es como si usted le pide a una persona hoy, joven de 20 y pico de años, que hiciera una fabada española. Quizás si usted vive en España, algo así, pero no sabe ni lo que es fabada española, porque ya no es así, ¿no? O sea, cada tiempo ha tenido su tiempo, y por eso es tan bonito que uno pueda vivir, conocer el pasado, el presente, el futuro. Pero eso de que hago todo mirando al futuro y me olvido de los que vienen detrás, no, porque los que están vienen detrás fueron los que hicieron posible que yo planifique el presente y el futuro. Aquí todo el mundo se necesita. Y desgraciadamente muchas veces el servicio al cliente no cuenta. Y muchas veces la mayoría de la gente, porque un público... Por ejemplo, la gente hoy que usa el sistema de salud, yo diría que un 55% son personas de la tercera edad, y cuidado si no más. Entonces, a estas personas le dan un lenguaje, le dan unos cuestionarios que la persona no. Entonces, si le pregunta, a la gente no le gusta que le pregunte lo que está ahí. No, pero es que no entiendo lo que está ahí. No me hable un lenguaje que a veces ponen un idioma, bueno, diferentes cosas. Y sobre todo cuando aprieta el botón y aprieta el otro y sigue así, y de pronto se te va el dedo y ponga y tiene que empezar de otra vez. Yo no entiendo. Cuando hubiera sido mucho más fácil que te atendiera una persona, tú le preguntas, te responde y ya. Yo creo, me parece, igual que eso de mandar mensajes de texto, en mi opinión, vale lo que vale, mi opinión, que yo creo que si yo hablo con usted es más rápido, es más fácil, no que tú me escribes y yo te escribo y tú me escribes y yo te escribo. Y eso es muy sencillo. Mire, tal cosa así mañana, ok, ¿a qué hora está la de plum? Y cuelgo. Y usted tomó 10 minutos, tú me escribes, yo te contesto, tú me vuelves, eso, y yo 3 minutos resolví el problema. Pero ahora le he dado a la gente, diga sí, diga que no y vuelva para atrás. Es desesperante. Entonces, eso pasa. Me dice una persona de 80 y pico de años que tiene que hacer una cita médica. Es discriminatorio. Yo lo puse. Entonces, ese programa, a mucha gente me llamaron y me dijo, ay, gracias, porque yo me siento discriminado. Bueno, pues yo quise hablar por usted y también por mí, porque a veces es horrible. Y no trate de cambiar un pasaje en un avión, porque usted va a querer salir volando antes de que se lo arregle, a no ser que le salga una operadora. Y vamos a ver si la operadora habla el idioma, porque no es que no hable su idioma, es que usted no le entiende. Porque a veces yo llamo y me ponen con alguien de la India o de no sé dónde y yo no le entiendo absolutamente nada. O sea, que esto no es fácil, tanto progreso y a veces no nos podemos comunicar. Y de ahí por eso les puse discriminación, porque no se toma en cuenta a la persona que no tiene la misma preparación. Porque a mí me enseñaron, y creo que también a muchos de ustedes, a que cuando usted está con ciertas personas, usted baja. Si una persona sencilla no le está hablando en términos muy rebuscados, ¿por qué no lo va a entender? Pero esa persona que es sencilla, una persona de la calle, etcétera, y usted piensa, bueno, y si usted no sé cuánto, no, se queda así. Entonces usted baja, usted se compadece, usted se pone del otro lugar. Pero si la prepotencia esa que tiene mucha gente que, bueno, pues tiene que entender, no, bueno, eso no es así, no es así. Y muchas veces faltamos a lo más elemental, que es, no hablemos de la educación, de la compasión con la gente. O sea, y yo le voy a hacer una historia, ¿se acuerda de la historia que yo tengo? Esta hace muchos años, que yo creo que la compartimos, porque son tantas historias. Fíjense si esto hace años, que la línea que servía a Puerto Rico era una línea que ya no existe, era Eastern Airlines. Una línea que fue muy, muy, muy famosa. Bueno, era la línea de, que estaba en Miami, la central. Y yo estaba en una parroquia, que había una urbanización, y se llamaba, ¿cómo se llama esa urbanización? Era cerquita del aeropuerto, es muy bonita. Que es toda una ciudad, es, Miami Springs, que todo el mundo dice que siempre ha querido competir con Coral Gables, porque es muy bonita, pero no como Coral Gables, Miami es Coral Gables. No vamos a entrar en eso ahora. Entonces, esa reparto, esa urbanización es muy linda y tiene un lago y tiene un country club muy lindo. Y está pegadita, aquí está toda esa urbanización, aquí hay una calle y aquí está todo lo que es el aeropuerto de Miami. Y ahí estaba la central de Easter, cómo eso se vino abajo por una huelga, fíjense, una huelga. Y una persona dijo así, porque eran los maleteros de la acera, querían cobrar, entonces dijo, no, así. Bien, entonces así, pum, cerró un día un para otro, la Easter cerró. Y después la vendieron a pedazos, fue muy triste, porque muchas personas perdieron sus casas porque... Yo lo digo porque esa parroquia estaba allí y mucha gente, porque ganaban unos sueldos muy buenos. Pero querer, digo, ah, sí, pues ahora se acabó, cerramos. Y eso hizo que, bueno, yo me acuerdo de la parroquia, sufrió porque mucha gente no pudo vivir en esa parte. Y digo esto porque yo estaba en ese tiempo, esa línea aérea servía a Puerto Rico. Puerto Rico, para que usted sepa, la isla es pequeña geográficamente. Grande de corazón, pero chiquitita geográficamente. Y siempre aquí ha habido una línea de Estados Unidos que es la mayoritaria. En un momento dado fue, bueno, quien hace las primeras pistas de aterrizaje aquí fue Panamérica. Panamérica es responsable por muchos lugares. Bueno, fue la pionera. Acuérdense que los primeros aviones que van a existir son anfibios, los famosos aviones aquellos del agua, que porque no habían pista, la pista era el mar. Y por eso los primeros aeropuertos están en los lugares donde hay agua, sea en Europa o aquí. Y entonces, la primera pista que hubo aquí, acuática, aquí viene la Panamérica. De hecho, ¿sabe cuál es el otro país? Costa Rica. Costa Rica tiene todavía la terminal de Panamérica. Pero después fue a América, después vino National, una línea aérea muy fuerte. Después vino Eastern Airlines y después vino ahora América, que lleva mucho tiempo. Bueno, estaba Eastern Airlines. Entonces yo venía, yo iba a mi casa, a Miami, y había una viejita delante de mí, y eso que no somos, todavía la cibernética no estaba, pero fíjense. Y había delante de mí una viejita nuestra del campo, que parece que los hijos de Nueva York le habían dicho que le mandaron todo, le mandaron su boleto para que fuera. Y la viejita se veía que era muy linda, esa típica, ¿no? Y le tocó una de estas personas que parece que se levantan en la mañana y tomaron jugo de naranja agria con limón, lima, ¿verdad? Porque están agriados. Y entonces estoy detrás. estoy detrás de la viejita. Entonces él dice, la trata. Entonces él empieza a pedir cosas a la viejita. Mira, nunca había viajado, yo no sé por qué nadie se bajó con ella. Y ella, pobrecita, déme su pasaje. Entonces ella le sacó hasta su security, porque ella, entonces yo no me gustaba, pero abuela, y le dije, abuela, un momentito, pues déme el pasaje, eso es el pasaje. Y claro, cada vez que le contestaba, la confundía más. Hasta que le dije, abuela, espérese un momentito, déjeme. Yo le pongo, entonces le di, le dio, y entonces le dijo, es el gate. Y sí, mi vida, ¿qué cosa es? Digo, mira, abuela, esa puerta, etcétera. Cuando vengo yo, digo, buenos días, su pasaje. O sea, de que te muerde, ¿no? Digo, no, buenos días. Sí, sí, buenos días, su pasaje. Entonces, ya yo estaba, digo, oh, esto no pinta bien. Y en eso, el ICER tenía unas personas en los pasillos con una chaqueta roja muy bonita. El servicio era muy bueno. Y entonces me conoce y dice, padre Willy, ¿cómo está usted? Yo no estaba de clergy, me llevo a mi casa de vacaciones. Y en eso la muchacha dice, ay, usted es sacerdote. Ay, padre, digo, no cambie. No, no, sigue tratándome como un perro, como le trataste a la viejita. Pero esto le ha cambiado. Ay, no, perdone, es que tengo un día muy malo. Digo, bueno, déjame explicarte algo. Uno se gana el cielo todos los días con lo que Dios nos pone. O sea, Dios nos pone un menú y uno sí lleva a cabo el menú, tú te ganas el cielo todos los días. Hoy te has ganado el infierno, mamita, porque como trajaste a la abuelita esa. Y yo, ay, es que perdone. Digo, no, yo te perdono. Pero, ma vida, así no es. Así no es. ¿Y por qué me vas a tratar diferente? Porque escuchaste a la señora que yo soy sacerdote. El hábito no es al monje. Es un ser humano. Y muchas veces discriminamos porque eres viejo, porque no me entiendes. Así no es. Así no es. Y por eso yo tomo el tiempo para compartir con ustedes, porque nos ha tocado un momento muy fuerte. Hoy el programa tiene que ver con una festividad muy linda, que es la Anunciación de la Virgen María. Por eso el arreglo es muy mariano. Pero yo lo voy a llevar con otra mirada, porque lo estoy poniendo dentro del contexto del jubileo. Y acuérdense que en el jubileo somos peregrinos de la esperanza. Y eso significa que nosotros, con nuestro comportamiento y nuestra manera de ser, anunciamos. El ángel le anuncia a María algo y María responde a ese anuncio. En el caso de la Anunciación, es que va a ser la madre del Mesías, y ella pues dice que sí, y ocurre lo más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad, que es que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Pero nosotros también nos anuncian y nosotros respondemos al anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo, que somos templos del Espíritu, que somos gente que estamos marcados por una gracia, que cuando yo me bauticé, en el alma mía ocurrió algo. Esa alma fue poseída por el Espíritu de Dios y yo le pertenezco a Dios. Eso es el anuncio. Por lo tanto, llevo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que yo me tengo que comportar como lo que yo soy, hijo de Dios. De eso hemos hablado anteriormente, pero hay que repetirlo. Porque nosotros anunciamos algo, al mismo tiempo esperamos una respuesta del anuncio que nosotros damos. En el caso de la Anunciación, ya le dije, el ángel Gabriel pues se le aparece a María y le trae una proposición. La saluda con un anuncio muy lindo, lo veremos en el texto, y ella pues se queda, dice que se asombró por las palabras del ángel. Dice, mira, no temas, tranquila, yo traigo un mensaje, que es este, taca, taca, taca. Entonces ella, muy lógicamente, dice, bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque yo no he conocido hombres. No te preocupes por eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso el niño que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y para que tú veas que eso no es imposible, ahí tienes a tu prima, que ella es una mujer envejecida bastante, y está de 6 meses la que ella va a estar, porque para Dios no es nada imposible. O sea, lo que quiero de ti es tu asentimiento. O sea, sí, yo lo acepto, yo lo quiero. Y eso es lo que a nosotros nos propone Dios siempre. Nos anuncia, nos dice, para que nosotros al mismo tiempo seamos hombres y mujeres que anunciamos con nuestra vida que todo no está aquí, que estamos de pasada, que la eternidad existe, que Dios existe, que hay otra manera de ver la vida, que hay otra manera de vivirla. Eso que se llama, yo le digo discípulo, que yo lo hablaba. Que yo creo que es donde nosotros sacamos D, no F, pero D de base, pero todavía no tenemos una A. ¿Por qué? Porque todavía no nos damos cuenta de que nosotros estamos aquí para anunciar algo. ¿Y qué es lo que anunciamos nosotros? Que Dios existe. Pero no una no existencia así como nebulosa, no, no, que Dios existe, Dios está aquí. En este momento está entre nosotros espiritualmente, pero está aquí en su palabra, está en la Eucaristía, en el pan, en el vino, y sobre todo está en la comunidad cristiana, cuando la comunidad cristiana actúa en nombre suyo, haciendo el bien sin mirar a quién. Esa temática es la que usted anuncia con su testimonio de vida. Y eso esta señora lo hizo a perfección. Hay que ver que muchas veces nosotros, por una piedad mariana poco bien formada, nosotros hemos, yo no diría como, no endiosado, porque sabemos que Dios solamente hay uno y la Virgen es una criatura, la Virgen es humana, no es Dios. Pero a veces uno idealiza y pasa con la Virgen como pasa con muchas cosas, ¿no? Con los padres, que mi papá, ay, mi papá es esta, no, tu papá es muy bueno y mi mamá fue una mujer, pero mi mamá no era santa, mamita, el día su y pocos tengo para los que tengo yo. Por eso, la cuestión es esa de que idealizamos a la gente y de pronto un día, ¡bum!, nos damos contra la puerta de las narices, pues nos damos cuenta, ay, pero esta persona no sabía que era así. Sí, 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 así somos. Tenemos una de cal y una de arena. Hay un día de luz y otro de oscuridad. Y María no, María fue preservada del pecado original y de las consecuencias de ese pecado original, pero fue una mujer normal. Tuvo que hacer un proceso de interiorización muy grande. ¿Por qué? Porque a ella se le va a presentar un plan que la va a rebasar. Bueno, imagínese usted que era una joven israelita. Claro, yo creo que toda jovencita en Israel soñaba ser la madre del Mesías, pero eso era como ser alguien, no sé, que era el millonario, el más famoso. Y uno dice, eso son quimeras. De pronto, y los estudiosos bíblicos dicen que María no tenía más de 15 añitos. Y, ay, pero eso no puede ser. No, sí, porque aquí en estos países de Hispanoamérica, las mujeres con 15 años ya estaban casadas y tenían hijos. Por eso dice, pero esa mujer, ¿cuántos hijos tiene? Porque empezaban, se casaban muy tempranito, 14, 15, la gente de las monarquías. Usted tenía 14, 15 años, las estaban casando con reyes y cosas así, ¿no? Y cuando la palabra dice doncella, la palabra doncella en la Biblia es equivalente, ahora no, porque eso ya ni se habla de ello, pero hasta hace unos 50 años atrás, dice, esa muchacha es señorita. Y eso uno entendía que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Hoy, fíjense que ya no se habla de señorita. A no ser que hay un dulce que se llama señorita, que es muy sabroso. Fuera de eso no hay otro más. Porque no se usa porque ya no, ya en la virginidad, eso no son valores. Eso es muy serio. O sea, no busque eso porque no. Porque para una muchacha ser virgen, esto es un comentario, no estoy juzgando a nadie, no es un valor. Antiguamente era la excepción, era la muchacha. Ir al matrimonio, eso era. De hecho, decía, salió de su casa para la iglesia, decía la gente. O no, hacen varias paradas en el camino. No, y ella dice, no, si los varones hacen porque nosotras no, me protejo, etc. Y eso ya no es un valor. O sea, como por ejemplo el recato. Una persona viola una vez, hablé de recato y me dice, eso es recao. No, eso es recato, no es recao, que eso es una especie aquí que se usa para la cocina. Recato es una persona que es muy reservada. No, que es recato si está todo fuera. O sea, pudor que usted, si la gente está en las playas son desnudistas, así que imagínate qué pudor si usted está todo fuera. O sea, digo esto, no estoy criticando. Esto cambió. Entonces, pero claro, cuando uno dice que es una doncella, es señorita, no tiene nadie. Y por eso ella dice, ¿Cómo va a poder ser que yo tenga un hijo si yo no he conocido hombre? Usted utiliza la Biblia el verbo conocer. El verbo conocer en la Biblia tiene dos connotaciones. Una, el proceso intelectual, cuando usted no sabe algo, usted lo conoce, ¿no? Intelectualmente. Y conocer también cuando una persona tiene relaciones sexuales. Por eso dice, tomó como esposa fulana de tal y la conoció. Es decir, tuvieron intimidad sexual. Y por eso ya usé ese verbo, ¿no? Yo no conozco varón, no he tenido. Entonces, donde le dice el ángel lo que ya les dije anteriormente. Pero lo que estamos viendo es que desde ese momento ya se está dando cuenta que está entrando en un mundo donde la lógica es diferente. No es que no exista, pero es diferente. Donde la acción de Dios nos rebasa. Y lo que Dios pide es que nosotros humildemente aceptemos, seamos dóciles, no seamos soberbios, no pongamos retranca, sino estemos dóciles. Y aquí empieza, y usted sabe que yo, ¿verdad?, les digo, aquí empiezan nuestros problemas, porque nosotros todos tenemos nuestros caracteres, nuestra manera de ser, y mucha gente es un poquito más dócil, otra gente no le gusta que las corrijan, y mucho menos que le digan lo que tienen que hacer. Eso está a la orden del día. Entonces, imagínese usted no quiere que Dios le diga lo que usted tiene que hacer y usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Y aquí se llama un conflicto de intereses. Y cuando Dios le anuncia a María el plan que tiene con ella y a través de ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué significa? Yo estoy aquí para ti. Punto y se acabó. Y ahí empieza una trayectoria, tiene usted que ver, ¿no? Ella, pues, como toda mamá, está con su niño, está su barriga, su cosita, y de pronto viene este censo que todavía muchos historiadores dicen que es una cosa un poco inútil, pero a César se le ocurre saber cuánta gente tenía más en su imperio y hacen un censo. Y cada uno tiene que ir a donde el origen de su casta. Y David tiene que ir a Belén, porque acuérdense que en Belén nació David y José es de la familia de David, la familia real. Porque acuérdense que David, el pastor, se convierte en David, el rey de Israel. Y la profecía es que el Mesías vendrá de la estirpe de David. Así que por un censo que se le ocurre al emperador Augusto, uno de los emperadores más emblemáticos que tuvo el Imperio Romano, que el único que pudo hacer, porque cuando Cristo nace, cosa rarísima, en el mundo conocido hubo paz. Claro, nació el príncipe, hubo una paz completa en el imperio, la famosa Pax Romana, ¿no? Todo estaba tranquilo, eso es increíble, porque en el mundo siempre hay una guerra, ¿no? Pues hubo una paz, esos son datos históricos. Entonces, él hace un censo y tenías que ir tú a de donde es tu familia. Ellos no estaban viviendo en Belén. Pero David si era de Belén, ya les expliqué. Entonces, ya imagínense, pobrecita, montarse en un burrito con una barriga casi 9 meses, el taca, 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 ese, es muy probable que se le presente el parto. Él va buscando una posada, ya tiene su maletita, su cosa, su bulto, con sus pañales y sus cosas, como cualquier mamá normal, y claro, yo creo que yo no soy obstetra ni ginecólogo, pero yo me imagino que arriba de un burro y es el trayecto es bastante accidentado, ¿no? Por eso se le presenta el parto. Las posadas están llenas por la cuestión del censo, que mucha gente fue a empadronarse y entonces no hay. Y una persona que se apiada, porque ve este pobre hombre con esta mujer que ya la barriga y le tiene que haber allá los dolores, lo que siente la mujer, ¿no? Los famosos cramps, yo tiene un nombre. Y entonces ella le dice, mire, aquí no hay nada, pero ahí hay una cueva. Ahí por lo menos las bestias se guarecen, ¿no? Y va para allá. Y yo me imagino a José, que era un hombre muy útil para todo, moviendo la paja, porque esa paja está... Y era de baba, pues esos animalitos duermen ahí. Entonces está todo, y él haciendo lo posible para hacerle un lugarcito a ella, y ahí ella da luz. Yo me imagino todo lo que estaba pasando por la mente de esa mujer, porque ninguna mujer en ningún momento del mundo jamás hubiera pensado que su hijo nazca en un lugar que, no hablemos de higiene, pero la frialdad. Y allí tiene, y ella tiene que haber, ¿y por qué aquí? Porque ella, ninguno de los dos, uno ha puesto los nacimientos muy bonitos, pero señores, no, 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 la peste que tiene que haber allí, el frío, porque allí nieva. Entonces de pronto llegan estos pastores a ver un niño, y ella, me imagino, esta muchacha, 15, 16 años, y dice, ¿y esto qué cosa es? Entonces este niño que tiene que haber sido una belleza, ese bebito, mirándola, es ese juego. Le digo esto no para crear un drama, es que esto fue así. Y María durante todo este tiempo, ¿qué hace? Lo que dice Lucas. Y María guardaba todo esto dentro de su corazón. Es decir, lo estaba procesando. Porque esto es parte del anuncio. Y al anuncio usted responde. Es como si yo le llamo y le digo, fulano. Y usted dice, sí, aquí estoy. ¿Qué quieres? No hay nada más horrible que usted esté llamando a una persona y está ahí y no te responde. Entonces a veces le mames, pero tú no ves que yo te estoy llamando. Bueno, yo le pregunto, vamos a una pausa. Te están llamando, tú escuchas, tú respondes o te haces el indiferente y el sordo. Te están anunciando, te están diciendo, ¿cuál es tu respuesta? Vamos a una pausa, venimos enseguida. Bueno, pues como siempre yo les tengo un texto y este texto ustedes se lo conocen de memoria porque es tan hermoso y aunque uno lo escuche muchas veces, siempre es hermoso e impresionante y conmovedor. Porque acuérdense, les dije hace un momentito que este diálogo se da entre un arcángel, que la jerarquía de los ángeles están aquí arriba. Acuérdense que hay serafines, querubines, tronos, dominaciones, ángeles y arcángeles. Y esto es un arcángel, Gabriel. Y el otro protagonista de esta historia es una muchachita de 16, 15, yo digo que es 15, una quinceañera que cuando tiene niño tendría 16 años, ¿no? Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, el arcángel San Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. Ya le expliqué. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, o otras traducciones son salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Saludo ya, sí, porque lo que está lleno de gracia no tiene nada que sea peor. O sea, de ahí viene todo el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella está llena de gracia. No es que favorecida, no, está llena de gracia, la llena de gracia. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Lo que yo le explicaba, El saludo la sobrecoge porque ella no entiende. Es como cuando el médico te habla o te habla un arquitecto o te habla alguien y no, tú no tienes el vocabulario, no sabes de qué estás escuchando, estás tratando. Pero ¿qué usted me dice? A veces nosotros decimos, pónmelo en arroyo habichuela porque no te entiendo, ¿no? Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque está muy, se da cuenta que está muy sobrecogida, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Imagínense, Yo me imagino que está, no sabe ni qué decir. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Aquí hay una frase, cuando uno estudia la Escritura, que nos evoca la presencia de Dios cuando el pueblo de Israel sale, que acampa alrededor del monte Sinaí, Moisés sube y dice que había una nube que había descendido sobre esa montaña. Y ahí estaba la gloria de Dios, y ahí está 40 días Moisés, y ahí es donde se le dan las tablas de la ley, donde se establece una alianza, ¿no? O sea, que la frase descender sobre, ya la tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando dice, bueno, descendió la gloria de Dios sobre el monte, dice que humeaba. Ve a ver algo impresionante, pues la gloria de Dios. Pues la misma frase se la refiere a ella. Va a descender sobre ti. La grandeza de Dios desciende sobre ti. Por eso, el que va a nacer de ti será llamado el Hijo de Dios. Y también tu parienta, porque yo me imagino que dice, pero esto que me está diciendo, dice, para que tú se aterrices un poquito, dice, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Aquí vemos, y esto no lo podemos aplicar, porque a veces Dios nos presenta, nos anuncia a través de acontecimientos, personas, sus situaciones, cosas que nos rebasan. Y lo único que uno puede hacer con humildad es, Señor, yo no lo entiendo, a mí no me gusta, no sé, pero si tú me lo propones y viene de ti, yo lo acepto. Es la obediencia, se llama obediencia. A veces uno cree que obediencia es, ay, qué bonito, me gusta. No, hay muchas veces que no, porque no entiendo, porque a veces uno no tiene esa visión. Pero yo sé que esta persona, en este caso Dios, me está proponiendo algo que aunque yo no lo entienda, yo sé que es bueno para mí. Se llama confianza en Dios, que es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? No que yo crea en Él. Pues ya le he dicho que cuando uno dice, ah, yo creo en Dios. Bueno, el diablo cree en Dios y no obedeció a Dios. Así que el que usted diga que usted cree en Dios, no creo que sea tan grande. Sí, pero del creer. Yo creo en Dios y porque yo creo en Dios, yo le doy mi confianza. Yo le doy mi voto de confianza. Yo le doy mi beneficio de la duda. Y aunque yo no lo entienda, a mí no me importa. Yo lo acepto. Entonces dijo María, aquí está la clave, yo soy la servidora del Señor. En otras traducciones, la esclava del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Esto yo creo que define mucho nuestra relación con Dios, porque yo no sé usted, pero en mis años de vida, muchísimas veces, yo veo que Dios me está proponiendo una cosa, se está dando algo, me están proponiendo algo y no me gusta, no le veo, pero yo estoy convencido de que esto viene de Dios. Porque no siempre lo que Dios nos propone nos gusta o lo entendemos. Y si no lo entendemos, entonces no nos gusta. Toda esa dinámica que tenemos como seres humanos. Pero entonces usted dice, no, espérate un momentito. Señor, esto es tuyo, yo me doy cuenta que esto es tuyo. Y aunque yo no lo entienda y a mí no me acabe de... No importa. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Es como cuando alguien viene y le dice a usted, oiga, mira, mañana tenemos que salir para tal lado y tenemos que levantarnos bien temprano a las 4 de la mañana porque... Ay, que a las 4 de la mañana, tan tempranito y uno que se acuesta tarde porque... No importa, vamos para allá. Y está allá usted a las 3 de la mañana se está bañando y vistiendo y se va. No me gusta, pero está a lo mejor se toma un café porque usted entiende lo que le están proponiendo y aunque es levantarse temprano y qué horrible, a las 4 de la mañana, imagínese usted, pero usted le da valía a lo que le están proponiendo y usted le da sentimiento. Es lo que hace ella. Por eso la anunciación a María conlleva mucho por parte de ella, conlleva una docilidad. Esa palabra tan linda, ¿no? Ser dócil. Hoy la gente cuando dice eso dice, ah, ese es un zángano. No, al contrario. Yo creo que una persona que somete su voluntad, su persona, por hacer la voluntad de otra persona, no es zángana. La persona es muy fuerte porque se doblega. Estamos hablando de cosas válidas, no estamos hablando de bobería. Yo me doblego, yo me sobrepongo a lo que yo quiero. Yo creo que cuando estamos hablando de Dios y de ser discípulos de Cristo y de abrazar un estilo de vida, esto es constante porque tengo ganas de cogerlo por el cuello. Sí, pero tú no lo puedes coger por el cuello porque no es, tienes que orar por él y amarlo porque es tu prójimo. Ah, no me gusta. Bueno, pero es que nadie te preguntó, porque a nadie le preguntó a Cristo si le gustaba la cruz. Él aceptó. Yo creo que aquí estamos en el núcleo de todo esto. Yo creo que llevamos muchos años haciendo un cristianismo muy, muy melcocha, muy merengado, mucho merengue, mucha cosa. No, whipped cream. Esto es como es. Y yo creo que ha llegado el momento porque el mundo espera un poquito más de nosotros. La gente es muy rebelde, gente rebelde sin causa. No, que no puedo, que este niño. Pero ¿por qué la gente? No, un momentito, tranquilo, ¿eh? Escuche, no oiga. Hay gente que oye mucho. Estamos oyendo a gente que nos está hablando a la misma vez. Escuche, escuche. Y entonces cuando usted escucha, reflexione, procese y después responda. Por eso hay gente que le habla, habla, habla. No hable. Escuche, examine y tome una decisión. Hace poco tuvimos un retiro aquí de hombres, un encuentro de hombres muy bueno. Y yo les voy a hablar, fue una cosa que yo creo que pasa a la historia, porque yo fui protagonista de eso y a mí todavía, de verdad, me sobrecoge. Estoy erizado. Yo llegué a una casa de retiro de 3 pisos. El salón de conferencia estaba en el último piso. Y yo tenía un poquito de dificultad, subí y bajé la escalera. Pero subí y tengo testigos, iba conmigo un hombre joven llamado Luis. Y yo subí para ver el salón de conferencia, cómo estaba muy bien puesto, la casa muy bonita. Estaban todas las ventanas, empecé yo a abrir las ventanas y me ayuda. Había como un estrado grande para el conferenciante, las sillas muy cómodas, muy bien, muy bien limpiecito. Y había una, pues, entonces había una pizarra de esa de que se escribe con lápices de esto, como que escriben. Y entonces subimos la pizarra y me ayudó. Y no me pregunte por qué, yo lo digo, es tu testimonio. Yo subí para que los micrófonos estuvieran funcionando, porque dije, cuando esta gente llegue, están poniendo micrófonos, quiero que cuando llegara todo estuviera listo. Y más nada, y abrí las ventanas. Y no me pregunte, y tengo testigos. Yo cogí, y habían unos matching markers, lo cogí y pongo. Fíjense que no se me olvidará nunca. Escuchar, flecha, reflexionar, fecha, flecha, decidir. Lo puse, no me pregunte por qué lo hice, yo fue como algo que fue como automático, yo diría más que automático, inspiracional. Y resultó que fue el tema motivo de todo. Yo no di conferencia ninguna, yo estuve a coger el retiro con los hombres. Fue un psicólogo, fue un laico, fue un diácono permanente. Ellos tres fueron los que llevaron el encuentro. Excelente. Fue una cosa, estos hombres, 74 hombres, y todo, han dado testimonio. Y el psicólogo, el doctor Reinaldo, en un momento dado que está dando, cogió toda la mañana, pero una exposición espectacular desde el punto de vista psicológico, biológico y espiritual, desde el punto de vista del hombre, del varón. Y en un momento él mira la pizarra y dice, ¿quién puso eso aquí? Porque todo lo que yo les he dicho está aquí. Escuchar, reflexionar y decidir. Yo me quedé. Entonces alguien dice, mira, padre Willis. Dice, padre Willis, ¿usted escribió eso? Dice, sí, pero si eso es todo lo que yo he dicho. Vino el otro y dijo, Dios, eso es el proceso. Hay que escuchar. Estamos oyendo mucho, pero estamos escuchando muy poco. para escuchar hay que callarse. Y no solamente a la boca. A la loca hay que decirle, no me quiero que me hables más. Quiero silencio. Silencio de mente para yo poder equilatar. Yo quiero sopesar lo que me están diciendo. Y ustedes a mí nos están diciendo, y el mundo está gritando. Tenemos un año jubilar, tenemos un papa que está enfermo, tenemos problemas personales, tenemos... ¿Qué nos están diciendo? Porque el mundo está boca arriba y boca abajo. Guerras por acá, el otro aquí. Estábamos hablando en un programa, la cantidad de gente saliendo por aquí. La gente, ¿qué está pasando? ¿Qué nos están diciendo? La temperatura de los países está loca. En Puerto Rico hace frío por la noche. Dice, esto es increíble. En la Florida están en 62. ¿Qué pasó aquí? Nos están hablando. Están hablando. Y dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Las injusticias, hermano, las injusticias están a la orden del día. La cantidad de gente que está sufriendo, usted no tiene idea. Usted no tiene idea. Cuando a mí me llaman, por ejemplo, de Cuba, para que a mí se diga, Padre Willy, ¿usted nos puede ayudar? A mí, un amigo mío de años que me llama, y no era flojera, ese hombre de 40, y el único, ¿me puede dar una ayudita, hermano? No me dejen morir de hambre, porque no tienen. Aquí mandamos 29 cajas grandes de medicina. No hay una aspirina. Eso está aquí al lado. Haití, eso es tierra de nadie. Imagínense que el que dirige eso le llaman barbecue porque quema a la gente. Y eso está ahí. Entonces, toda esa gente quiere pasar para Santo Domingo y Santo Domingo dice, no podemos. O sea, es que uno habla de Estados Unidos y de los mexicanos y las cuestiones, pero es que donde quiera hay un jaleo. Europa no aguanta más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Por qué? La injusticia que hay es muy grande. Y fíjense que responsables son uno o dos personas. Nicaragua, Venezuela, ahora Colombia está otra vez de bata para arriba secuestrando gente porque volvieron otra vez al narcotráfico, a la guerrilla y la cosa. Y yo y tú somos cristianos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Eso por una parte. La otra parte es nuestra situación personal, nuestra familia, nuestros hijos. Muchos de ustedes que están ahora compartiendo conmigo me dicen, ay, padre, usted no sabe lo que estoy pasando con mis hijos. No, yo sí sé, lo sé, porque yo no tengo sobrino, pero tengo sobrino. Y tengo sobrinos nietos. Y usted dice, pero es que yo no sé lo que hice mal. No hiciste nada mal, mi hermanito. Es que uno no sabe, los hijos están saliendo, porque a veces se meten en esas universidades y con esos a veces profesores trasnochados, liberales, le lavan la cabeza a esos pobres muchachos. Estaba casualmente, providencialmente, anoche, hablando con uno de mi gente aquí, que es una persona científica, y me estaba hablando de una droga. Pues estábamos hablando de la operación, etcétera, y de la cirugía, etcétera. Y, porque yo le estaba diciendo, pues había visto en una consulta que fui, que estaba un televisor poniendo opioides, ¿no? Opioides se llaman, creo que sí, ¿no? Y yo esa cosa dice, padre, eso son unas drogas muy fuertes para quitar el dolor, etcétera. Me empiezan a hablar y usted me, no me diga, dice, sí, padre, pero eso es muy fuerte, eso lo pone uno cuando uno lo opera, por un momentito. Enseguida hay que quitárselo porque son muy adictivos. Digo, no me diga. Entonces, eso es lo que están vendiendo ahora. Que el otro día aquí en Puerto Rico encontraron a cuatro muchachones muertos en una carretera porque estaban con esto. ¿Cómo que se llama la medicina? Y eso tiene que ser controlado. Entonces, de hecho, cuando uno lo saca, por ejemplo, las operaciones que te operan y te ponen un recovery, una rehabilitación, cuando te vas... Ya cuando sale del hospital no te están poniendo eso. Pues eso es sumamente adictivo. Y eso es lo que dice, esa es la droga ahora. No es marihuana, no es cocaína, no es eso. Y está acabando con la gente. Pero no me diga. Dice, eso se lo ponen al hospital, pero un poquito cuando la persona le pone otra cosa porque es sumamente adictiva. Y es la droga del momento. Y dice, no, aquí en Puerto Rico, no, en el mundo entero. Digo, ¿y esto qué cosa es? Y la gente se muere. Pues es muy peligrosa. Digo, ¿y esto qué cosa es? Que nosotros nos matemos cogiendo droga. Y no hablemos de la marihuana, porque ya lo de la marihuana, merece cómo estamos. Que ahora la marihuana es lo menos. Pero usted con una persona que es marihuanera, es una persona que no tiene control de su vida, ¿no? Entonces, marihuana recreacional, ¿pero qué es eso? Recreacional, cuando yo no estoy en control de mi vida, pues si usted está en marihuanao, usted está, ¿cómo usted guía? ¿Cómo usted atiende un niño? ¿Cómo usted, qué es eso? Entonces yo digo todo esto porque es muy importante que nosotros caigamos en cuenta que en este momento Dios nos está hablando. Está diciendo, miren, está pasando esto y yo les anuncio una buena nueva. Cuando vamos a la Navidad, siempre dice, cuando se aparece el ángel a los pastores, le dice, les anuncio una buena nueva. En Belén ha nacido el Salvador del mundo. Les anuncio. Dios nos está anunciando algo. ¿Qué cosa es? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted dirá, bueno, es el cura que me está hablando. Claro que es el cura que te está hablando, porque yo, porque soy cura. Yo creo que yo no soy tan necio ni tan tonto de haberle dedicado a Dios 51 años de ministerio. Ahora yo súmale el seminario, porque yo pude haber hecho otra cosa. Yo tengo mis estudios que pude haber vendido tomate y por lo menos tendría ahora una bodega vendiendo tomate. Pues yo estoy consciente. Y con el tiempo que pase y con lo que estoy viendo, Dios es la respuesta, pero no un Dios. Porque hay gente que tiene un Dios más o menos, esto, el otro, no. El Dios encarnado, el Dios que viene a compartir con nosotros, el Dios que nos da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que Dios realiza en nosotros una modificación de raíz para que seamos otro tipo de persona. No una persona que vive para tener, que se pasa la vida comprando, que se contamina con el mundo y que se hace necesario de un montón de cosas para vivir. No, hombre, no. Usted es libre. A mí a veces dicen, no, porque ustedes viven en un mundo libre. Eso no es verdad. Pero claro, nosotros tendremos gobiernos totalitarios que nos meten a la cárcel por hablar. Pero nosotros no somos libres. La gente se ata a tanta cosa que no necesita. Compramos lo que no necesitamos. Y digo, pero ¿por qué nosotros hemos atado a tanta cosa que no? Bueno, hermano, yo conozco una persona que es adicta a la Coca-Cola. ¿Cómo que adicta a la Coca-Cola? Porque es cafeína. Y yo siempre, a mí me gusta mucho la Coca-Cola, no me malentienda, ¿eh? Pero no, un poquito, además tiene mucho azúcar, no. Un poquito, un poquito. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando usted tiene algo en la batería, viene el mecánico y dice, usted no tiene por ahí un poquito de Coca-Cola, él se echa la batería. O sea, digo, no es bueno, no es bueno que nosotros atemos a cosas que no nos dan libertad. Y Dios nos está anunciando. El ángel anunció a María. Y fue una buena noticia. A Dios nosotros está anunciando cosas muy bonitas. Que nos ama, que nos perdona, estamos en el jubileo. Que es misericordia, que no hay razón por ninguna para que usted viva mal. Porque no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y como decía San Agustín, primero me canso yo de pedir perdón que Dios de perdonar. Usted me dice, ¿qué cosa más linda? 20 veces te perdona, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se salve. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros, nacer, predicar, morir, resucitar, tiene un común denominador. ¿Qué cosa hay? Que yo me salve, que yo vaya con Él. Pero si me está esperando. Allá arriba hay un banquete. Y esa mesa es súper, súper, súper larga. Y allí no hay el que venga se sienta. No, un momentito. El asiento suyo tiene su nombre. Si usted no se llega, se queda vacío. No es, bueno, siéntate aquí. No. Cada uno de nosotros tiene su asiento. Y dice ahí, fulanito de tal. Y Dios está esperando. Y cuando todo el mundo esté sentado, comience el banquete. Porque en el cielo no son angelitos gorditos tocando arpa. No es una fiesta. La fiesta del banquete del reino. Así, si cuando llega el último, empezó la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta del reino, de los elegidos, del pueblo de Dios, de lo que Dios siempre quiso. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera siempre con Él y fuéramos copartícipes de todo lo que Él ha creado. Usted tiene que leer el libro del Génesis. Todo lo que creó era para que nosotros tuviéramos dominio sobre ellos. Es increíble. Lo solo que pasa es que por meter la pata, Dios no perdone la expresión, nos fuimos con los que escuchamos a que no teníamos que escuchar. Porque que teníamos que haber escuchado, dice, todo esto es de ustedes. Hasta póngale nombre. Yo no quiero poner nombre. Póngale usted el nombre. Y todo esto está al servicio de ustedes. Lo único que les voy a pedir es, fíjense, que no hagan esto. Una cosita, no hagan esto. Porque cuando lo hagan, no va a ser. ¿Y qué fue lo que hicimos? No hice, Dios mío, no escuchamos lo que teníamos que escuchar y nos quedamos. Y sigue siendo. Es como al niño. Usted nunca le ha dicho a un niño, mira, papito, esto y esto y esto. Lo único que te voy a pedir es que no abras esa puerta. Y es que usted no sabe qué es lo que va a hacer. Abrir la puerta. Tenemos esa cosa. Se llama obediencia. Hay que obedecer. Y quiero, por lo tanto, entonces terminar. Porque la oración, ¿se olvidó la oración? Digo, no, no se me olvidó la oración. La dejé para el final, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que se derramó en María, y Dios lo derrama sobre la iglesia y te derrama sobre ti y sobre mí, haga esto en nosotros. Y con esto, pidiéndole a Dios que se derrame sobre ti, que te lleve, que te traiga, que te escuche la palabra de Dios, tú puedas en este momento conmigo, escuchándola muy detenidamente, vamos a terminar el programa pidiendo al Espíritu Santo que venga a nosotros y que nos anuncie lo que quiere de nosotros y que nosotros, por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo, seamos capaces de llevar a cabo esto tan sencillo, pero que define nuestras vidas, que es lo siguiente. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Bueno, yo creo que con esta oración tan hermosa que lo resume todo, pues Señor, háblame que tu siervo escucha. Bueno, hemos llegado al final. Siempre pueden comunicarse con nosotros. Y a mí me encanta escucharlo y saber lo que usted piense, lo que quiere y sobre todo saludarnos simple y llanamente. Y pueden escribirnos a santabernarditapr@yahoo.com o también llamar a la parroquia, que es el 787-7620375. Y acuérdense que tú y yo tenemos una alianza, eso no se me olvida nunca, y a ti tampoco se te puede olvidar, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.